Charlie.
It's equally.
Hey, Vázquez. ¿Nunca te han confundido con un hombre?
No. ¿Y a ti?
Te han dado. Estás sangrando. No tengo tiempo para sangrar.
El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo.
Sayonara, baby.
Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar.
Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Si estás escuchando esto, eres la resistencia.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Videoforum. Espera, ¿está diciendo algo petaca? ¿Se oye? Sí, se tiene que oír. En
Twitch está la intro, ¿eh?
¿Eh? Está mirándolo con muchísimo retraso. Porque ya debería estar, verse perfectamente.
Sí, se ve ya, se ve ya.
Vale, ahora sí.
Petacas haciendo visible sus retrasos. Gracias, Petacas, por esta intro impagable. Bueno, bienvenidos al Videoforum. Como veis, pues un sitio donde hablamos sin expertos, sin pedirle currículum a nadie y ni siquiera pruebas de coeficiente intelectual, porque si no, aquí no habría nadie. Así que somos cuatro mataos en este caso. Voy a presentar a quienes nos acompañan hoy. Yo soy Sparco, tenemos con nosotros a Eneco. ¿Qué pasa, Eneco?
Buenas.
Tenemos a Petacas.
Hola.
Ahora te pregunto qué te ha pasado, Petacas, que ahí veo una herida un poco extraña. Y tenemos a Nacho, que ha vuelto. Bueno, ha vuelto.
Muy buenas.
Viene del anterior Videoforum, imagínate. Pero bueno, se ha pasado por aquí porque le apetecía mucho hablar de Titan Ae, la película de la que vamos a hablar hoy. Pero antes, Petacas, ¿qué ha pachao?
Pues el trabajar en un podcast, ¿no? Al final te da cierta fama y... Iba por la calle.
Te has metido con una saga que no deberías haberte metido, me lo veo venir, ¿no?
Sí, no, espera. Iba por la calle tan tranquilo y una tipa me ha dicho: ah, tú eres Petacas en el Videoforum. Digo, sí. Vamos a tomar algo y digo, vale. Me ha llevado a un bar así muy escondido, una calle muy clandestino. Y antes de entrar al bar me ha pegado una paliza, pero... ¡fua! Espectacular. Y me ha dicho: cámbiate la cámara, el micro... Que das pena, que todo, mira a todos los demás cómo van, tú das pena. Y prohibido hablar ya mal de todo lo que proponga Ramón, aunque sea malo, todos sabemos, pero es lo que vende. Entonces. Y luego le he dicho: pues joder, yo pensaba que las groupies, tío, luego te ofrecían algo, te pedían algo, tal. Y se me ha reído y me dice: no, si a mí me gusta Mickey. Y 80 palos tenía la señora, ¿eh? Fíjate cómo me he quedado. Bueno, aquí abierta, dos puntos y... Bueno.
Que conste que yo amaría a la señora esa, de la que no conozco de nada, no sé nada de eso.
Si la vuelvo a ver, si la vuelvo a ver, me caso con ella. Vamos. Hombre, que sí, luego sí. La mentira es que tenía un pequeño accidente de trabajo.
Hostia. Hubiese molado mucho que hubiese venido una señora diciendo: no vas a hablar mal de Harry Potter, pa, 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 y le hubiese metido una paliza.
Hey, estado... el Sparco solo ve cosas buenas.
Sí, Fast and Furious es lo mejor, y con un palo, pa, pa, pegándote palizas. Sparco, con lo de Creator no era irónico, le encanta. Y una paliza.
Maldita señora, qué paliza.
Hostia, bueno. Bueno, pues vamos a hablar de Titan AE, una... Bueno, una cosa que surgió, yo creo, que de una tabernita, justo cuando acabamos, que hablamos un poco en la barra del bar, y dijimos: ah, pues Titan, pues está guay, a mí también me gustaría. No sé si fue off the record o en grabando, y dijimos: pues la hacemos, y la hemos colado. Porque la verdad es que está muy bien, y como está en Disney Plus, dijimos: hey, pues la vemos, pim pam, y hablamos sobre ella. Uh-huh. Así que antes de ponernos en materia, voy a poner la cuña de los spoilers. Ahora, la apuesta está que, de todas maneras, hay que decir que esta película ya tiene bastantes años y si te comes un spoiler a estas alturas, buenas tardes. Ya. ¿Sabes? No, ya has tenido...
mis hijos la vieron hace poco, ¿eh?
Sí, bueno, pero tus hijos son pequeños. Claro. Si están viendo este videoforum,
por eso te digo, si están viendo este videoforum, lo están haciendo fatal, ¿no? Pero quién sabe.
Lo están haciendo muy fatal, sí, sí. Pero bueno, pues nada, vamos a hablar sobre esta peli. Peli de dibujos animados, mal llamada, de animación, pero con una animación bastante peculiar. Bastante peculiar, yo creo que buscando... O sea, yo creo que es un poco invento, pero no sé si aún queréis entrar en ese aspecto. Vamos a repasar un poco la peli.
Es mezcla.
Sí, pero la parte técnica tiene telita, ¿eh? Yo creo que ha envejecido un poco mal, básicamente. Sí, reduciéndolo mucho.
Bastante mal, sí.
Bueno, ¿queréis... Petacas suele ser el que repasa un poquito la peli. Yo creo que a nivel de argumento es bastante simple. Pero bueno, Petacas, ¿quieres comentarla tú un poco? Y después hablamos sobre actores, que es importante, más por las voces que por los actores, pero como es rotoscopia, no sé si a nivel de efectos especiales también les recogieron el movimiento o no. O solo pusieron las voces, pero hay actorazos ya de peso. Y bueno, y hablar un poco de... lo que va después, la banda sonora, que creo que también da mucho que hablar. Y bueno, pues nada, cuéntanos, Petacas, un poco el argumento a lo rápido de la peli.
Pues la peli empezaría en el 2000... ¿Cuánto era?
No, 3000 y pico, ¿eh?
3000.
3000 y algo.
Que te empieza haciendo una intro diciéndote que... pues que la imaginación es lo que ha movido a grandes rasgos la humanidad y... y con el descubrimiento Titán, una raza de extraterrestres muy malos nos quieren matar. Punto, se ha acabado. Y empieza eso, con un ataque a la Tierra, en el que te presentan a Kale, al prota, con su padre y con otros personajes, cómo evacúan la Tierra ante un ataque Dreg, y se destruye la Tierra, la Luna, todo, escapan en algunas naves, y después la raza humana pasa a ser una raza en peligro de extinción, a vivir en colonias chatarras espaciales. Y ya pues pasan 15 años y ya te van enseñando al Kale, este posadolescente que trabaja de chatarrero espacial, y empieza toda la aventura. A ver, la peli en sí no puede ser más típica de aquellos años tampoco, ¿vale? O sea, la peli... a mí me flipo mucho. Es que la peli, porque luego no había caído en que era... ciencia ficción, tiene un componente de ciencia ficción guay. Pero sí que es verdad que como peli, ya no entro en la animación vieja porque ahí me flipa, me da igual. Me parece muy chula, me encanta. Y con las pantallas nuevas incluso se ve hasta de otra manera, con los movimientos un poco más fluidos, más raros. Pero sí que es verdad que son como mini capítulos, o sea, vamos aquí, ¿para qué? ¿Para ir allá? ¿Para qué? ¿Para ir aquí? ¿Para qué? Para terminar. Adiós.
Sí.
Y mientras te dicen, ¿los malos quiénes son? No lo sé, unos malos. Entonces,
¿por qué quieren matarnos? Tampoco lo sé.
Sí,
no tampoco lo sabes. No te dicen nada. ¿Por qué nos quieren matar? Porque sí, sí. Porque tenemos imaginación y ellos no. Tienen dinero o dicen que tienen, pero lo demás no, son energía y vale, ya está.
Además que, bueno, luego tiene un rollo católico un poco raro.
Sí.
Por el rollo del arca y tal.
Pero eso tiene, al final, pues el Titán escapa de todo esto y el anillo que Kale le da a su padre, pues está codificado genéticamente y él tiene un mapa ahí en el que va a guiar a donde escondió el Titán su padre. Y eso, pues es una aventura en la que van tras la nave con los típicos arquetipos de todas las típicas naves también. El capitán perfecto, la chica guapa malota... la que pega hostias, que tiene mala hostia todo el día, el científico loco de gafas, pequeñito gordito, y luego era el otro, el gracioso que al final es el malo, sí. O sea, este no te cuentan un nuevo. Pero claro, a ver, yo ahora que la volví a ver, los planos, o sea, lo que son los fondos del espacio y tal, me han encantado, ¿eh? Mucho más. O sea,
es que la animación tradicional está guapa. Lo que ha envejecido muy mal es el 3D.
El
3D que meten con las naves espaciales, con los malos y tal, ha envejecido muy mal.
Me estoy leyendo datos interesantes. Dale, de la peli. Y dicen que fue la última película de este director y sobre todo fue cuando Fox hizo el cambio fue por el fracaso de esta película. Y a partir de aquí Fox apostó por el 3D total y a los dos años sacaron Ice Age, la primera de Ice Age, imagínate. Y después, un par de años después, Robots. Entonces, a partir de ahí es cuando Fox empezó a invertir porque dijo, esto a la gente no le gusta, esto es un mojón, vamos a pasar a la siguiente tecnología o vamos, este camino no le está gustando a la gente, pues tiramos por este. Y a partir de aquí, ya veis, Ice Age,
yo no creo que fuese
un pepinardo. Bueno, lo...
ya, pero yo no creo que fuese por la tecnología en sí.
O sea, era por el fracaso. Digamos, a la gente no le ha gustado, pues tiramos por aquí.
El fracaso de la cinta no fue por eso. O sea,
yo digo el cambio de
rumbo. Claro, no, yo no lo veo por la tecnología. Yo la vi en el cine, me acuerdo, y salimos flipándolo de ahí. Yo por lo menos me gustó mucho el meter esos malos de energía que lo vi. Hostia, cómo mola. O las naves que tienen ellos así tan diferentes a las humanas, que está chulo. El fracaso de la cinta yo creo que es que porque no va bien, o sea, va como a dos públicos, o sea, intenté cogerme a los jovencitos tal, y luego te lo pongo con cosas de muy de niños.
Es una
entonces ya ni para uno ni para otros.
Es una película como de adultos, como sí, para adultos, pero con
empieza muy dura. Empieza dura, me cargo la Tierra, me cargo a todo el mundo, un montón de naves espaciales que yo dije, ¡buah, qué pasada, esto va a molar un montón! Y luego me pones
el planeta del tesoro 2. Galáctica, total.
Sí. Y te pongo el planeta del tesoro 2, que me faltó alguna acción de estar cantando, que dices, tío, no sé.
De una canción hubiera quedado bien.
Una canción ya hubiera, digo, tío, no puede ser, o sea, has empezado muy bien, has empezado muy duro, pero ni para uno ni para otro. Y entonces se queda en tierra de nadie, yo creo que ahí fue el fracaso. Pero, sí. Hombre, la animación yo no la vi en su tiempo. Claro, es que hay que verlo con esos ojos.
Uh-huh. Que tiene... Igualmente, o sea, la animación en 2D me parece muy guay, me parece muy bien hecha.
Sí.
Y la de 3D, pues claro, a ver, en su día, yo cuando la vi también, que era un crío, pues también me encantó, ¿sabes? Yo salí con... De hecho, tenía un buen recuerdo de la película. Cuando la vi el otro día fue un poco... Uf.
Yo, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Yo también tenía muy buen recuerdo de la peli, como una peli antigua, pero que estaba bien, adelantada a su tiempo, y cuando la vi dije... ¿sabes? Ya no me muevo.
Bueno, tanto. Pasa a veces. Sí. También te puede pasar con un buen libro o con una que te gustó mucho y de repente... Dices, voy a ver, y dices, ¿cómo me pudo gustar esto? Tal.
Sí, la evolución más cambia, sí, es lo que hay.
Sí, no. Y hay un momento para todo en esta vida. O sea, no todo es. Hay veces que te puede caer bien algo que a nadie, o en tu momento, o en otro momento no, y al revés.
Sí. No, y que si ¿qué? No lo has visto nunca, yo digo, mis hijos lo disfrutaron un montón. Se lo
es que es una peli para introducir.
A mis hijos también les gustó, ¿eh? A mí también.
Para introducir el género este de ciencia ficción a una chavalada preadolescente y tal, es una película cojonuda.
Está bien. Claro.
Bueno.
Sí, porque es muy ligerita y tiene un cierto ritmo sencillo, una historia básica y no tiene mucho. Es verdad que tiene un punto adulto. No para chavales de 5 o 6 años, pero para 8, 9, 10. Yo creo que ya es
bueno. 8, 9, 10.
Sí, creo que está a partir de 9.
Sí, pues yo creo que está bien, ¿eh? Sí, porque tampoco tiene una cosa muy salvaje. O sea, es bastante.
No,
pues no muere nadie.
La muerte no es que sea. Sí, muere.
Bueno, sí. Uno.
Uno.
¿No? Y media humanidad, tío.
Y media humanidad.
Sí, pero
hablo de personajes. ¿Sabes?
Y visible, sí. Muerte visible.
Sí, al listo este que le parte el cuello Corso, sí, porque además se lo parte, ¿eh? Se lo parte. O sea, lo agarra y le hacen clac y le parte el cuello. Y los Dreg, estos sí que van matando a todo el mundo todo que pueden. Y
cruzas. Sí, pero
bueno, a mí hay una cosa que me encanta, que son los disparos de esta. Estos que, o sea, los impactos, no ha pasado, o sea, es que hacen unos boquetes, que no es como las pelis que rebotan las cosas, no, aquí no rebota, aquí te destruyo media cobertura, te vuelve una puerta y te hago un boquete grandote ahí, y dices, ostras, como le pegue a alguien aquí, no le pegan a nadie.
Y luego el tema de actores, que es Cale es Matt Damon,
sí,
¿no? Claro, repasa, Ramón, tú tienes ahí la ficha.
Sí, Cale es Matt Damon, Akima es Drew Barrymore.
Eso es.
Corso es Bill Pullman, que es el presidente, que no sepa quién es, de Independence Day.
ha hecho algunas cosas más.
Bueno, es el presidente de Independence Day y punto. Y después, conocidos, estaba Ron Perlman.
Ron Perlman, que es el padre de Gale. Ron Perlman, tío, puto amo.
Un bozarrón.
Lo estoy buscando y no sale ni en la lista, tío. Como sale muy poquito...
Sí, no sale nada, sale muy poco.
Claro, pues no está ni en la lista. Ya los demás ya no los conozco. Y estaba también que lo he visto antes, John Leguizamo, que es de Goon. Y a los demás no los conozco.
A ver, te digo, a mí esta peli, o sea, si se hubieran parado 2 minutos entre cada hilo a explicar dos cosas, la peli sería redonda. A explicarte de dónde vienen los Dreg o qué son.
Es que
porque no tiene manía.
Sí, o porque nos quieren matar.
En la peli te dicen que simplemente que les quieren matar porque construyeron el Titán.
Eso es.
Y luego no tiene sentido porque es un arca de Noé, ¿sabes?
Bueno, sí.
¿Por qué quieres matarle porque han guardado las semillas de su planeta?
O porque pueden volver a empezar. Ellos son energía. O sea, al final ellos no son nada físico.
Yo entiendo que... pero aquí es interpretación. Que simplemente le permite el Titán a la raza humana expandirse hasta el infinito. Porque claro, tú vas creando titanes, te vas a otro sitio, vuelves a generar otro planeta, vuelves a generar otro planeta.
Que tú haces planetas, no haces estrellas.
Ya.
No puedes plantarlo donde quieras. Claro. O sea, que esa... Si es que la película en sí, el final, cuando yo te descubren que esto es un arca, dices, pues ahora que vengan y me vuelvan a destruir el planeta, ¿qué tipo de mierda?
Sí, no tiene sentido.
Vamos a empezar de cero, pero si quedan menos humanos, tenemos que volver a ponerlo todo y
los Dreg siguen. Porque han petado una nave.
O sea, yo creo que el tema es que viendo la hora, 20 y pico años después, o cuando la viéramos, que en aquel momento no te haces esas preguntas, te parece buena la película.
Yo me las hice en su momento y digo, esta aquí, película es estúpida.
Si la ves un poco más, si la ves en blanco, la ves un poco más, bueno. A ver, pero a la
si
que,
la ves
a la que
años,
críticamente sí. le buscas mínimamente las costuras. Y tienes
salta.
Sí, porque además el salto de... El tío arregla el buscador este de la nave, ¿no? Y se activa lo de la mano y el chaval... ¡Ah, pues esto está aquí! ¡Ah, pues vamos! Y llegan al planeta ese de los hombres pterodáctilo esto. Que no hablan ni hacen nada, simplemente señalan el cielo y el otro ahí... ¡Ah, pues! Y nada, o sea, claro, ahí tienes una escena de persecución de las naves, que está muy guapa. Que van petando las bolas esas ahí de...
No, es una película que tiene muy buenos escenarios, o sea, está
muy bien.
El equipo de diseño me parece una pasada.
Los interiores de las naves, el diseño de las naves, los interiores de las naves, todas metálicas, los planetas, ahí es impecable.
A ver, es una curiosidad que yo no me había fijado, que pone que una de las partes de cuando llegan a la base esa, que es una amalgama de naves humana, que
tiene una colonia.
Que tiene un trozo que era Estrella de la Muerte.
No sé.
Lo pone ahí. Yo no lo sé. Ahora habrá que volver a ver porque a mí no me suena nada.
Esa es la parte que menos sentido tiene de toda la puta peli, que es cuando se arreglan su puta nave y en medio del espacio hacen una eyección como si estuvieran en un planeta con gravedad cuando solo tendrían que soltarse y hacer... Y empezar a ir hacia donde quieren ir, ¿sabes? Y hacen un despegue ahí como si estuvieran en la Tierra y que tienes que salir ahí a toda hostia.
Pues a mí me saca mucho más de la peli, viéndola cuando la volví a ver, el tema de los lagartijos esos, de los murciélagos. O sea, llegan allí, el tío le dice, pon las manos así para arriba, sin hablar, le ayudan, no sé por qué. O sea, ahí es como les ayudan, mueren por ellos para que se vayan, pero si ellos qué interés tienen en que los humanos sobre... O sea, a mí eso te saca.
Mira cómo viven, que son hombres pterodáctilos que viven en casas reventadas y tienen ahí sus arbustos bomba estos ahí en el lago y punto. O sea, ¿qué cojones aporta esa civilización al universo, macho? No, es que tienes que ir aquí. ¿Para qué? ¿Para que este te levante la mano? Joder, con el escape room, del padre. Madre mía, chaval. O sea, no te van a pillar, ¿no? Joder.
Sí,
además, tampoco tiene muchos. O sea, es que si la desmontamos, la pobre se va a quedar en
plan. Es que la desmonta.
Es que la desmonta y el padre solo la puede activar con el anillo, ¿no? Y le da anillo al hijo. Pero cuando lo que hablamos, o sea, cuando el hijo la activa, la civilización Zergesta sigue estando ahí.
Eso es.
La puede destruir. Es decir, ¿por qué no lo activó el padre? Se fue y activó directamente el planeta. Y así todos los humanos podían haber ido para la nueva Tierra.
Y entonces los otros se hubieran matado.
Pero es que tampoco pueden volver. También pueden. Ahora ya lo han hecho. Pueden llegar y matarlos. Si solo han matado una. Solo han destruido una nave. Porque llegan a destruir la nave de los Yamaku, ya no me he olvidado. De los malos. Entonces han destruido una nave. Eso no es.
La rompe el Titán. Cuando enchufan el. O sea, el Titán recoge el ataque de esa nave. Lo da la vuelta. Le aprovecha la energía y lo destroza.
Y lo destruye. A ver, que no hay que darle muchas vueltas, que es una película para disfrutar del viaje, es el típico viaje del héroe, el chaval es un insoportable macarra estúpido de estos adolescentes que tiene que espabilar y se cuenta que no es el centro del universo y ya está.
Aparte, también llama la atención eso, la primera, cuando encuentra a Kale el corso que estaba con el otro tal, y ves que entran estos tíos por la puerta, los balos estos, entran por la puerta del lugar y se ponen a disparar y dices, ¿por qué no han destrozado todo? O sea, ¿qué ganas de diplomacia tiene esta gente si van por ahí haciendo lo que quieren, ¿sabes? ¿Por qué tienen que entrar por la puerta a un bar cuando pueden coger si tienen que matar a ese tío y reventarlo todo y adiós?
Tiras ahí con una nave y te paras, disparas y sigues, venga, ha preparado.
Luego son los humanos en colonias, que eso es a ver, la parte de la huida de la humanidad y cómo viven en colonias y cómo los marginan las demás razas estas espaciales tal y todo, eso está bien. Está...
Sí, eso, la idea es buena.
La idea es buena.
Muy buena. La base para un juego de rol ahí lo puedes ambientar chulísimo. O sea, es que mola un montón. Somos una mierda. Tenemos que sobrevivir. Tenemos que intentar encontrar nuestro planeta y que nos dejen en paz.
¿Dónde pasa más eso? Yo me suena.
Y que somos unos parias, ¿eh? Somos unos parias. No nos quiere nadie.
¿Eso es el rollo de que humanos quedan muy pocos y están desparcios por la galaxia? Donde yo me suena haberla visto en otra peli.
¿Te has leído Valerian, Agente Espacio Temporal?
Te iba a decir que en Valerian me parece que es exactamente. Te iba a decir justo Valerian.
Empezamos siendo la leche, porque tenemos el viaje espacio-temporal, somos la leche. De hecho, la animación y la estética que tiene aquí se parece mucho a la de Valerian. A mí creo que cogen mucho de ahí. Y luego, como se cargan eso nuestro futuro, pues los humanos empiezan a estar ahí por ahí desperdigados y estos van dando saltos y nos tienen como apestados. De hecho, quedan tres Valerian, Laurelin o como se diga, llama ella, y luego otro humano por ahí. Y va de ese rollo. A mí eso me mola, porque hay muchos humanos, no somos nadie, y bueno, pues tenemos que reconstruirnos y a ver cómo empezamos, y es que el universo me gusta mucho, así, tan destartalado, no es tan nuevo todo, ni tan bonito todo, y, joder, y está muy bien la idea, pero es lo que digo, lo hacen muy infantil, muy simple, el viaje es muy forzado, tienes que venir, lo voy a decir, tengo que venir aquí para conseguir esta pieza, para luego ir al otro lado, para conseguir la otra pieza, pero bueno, es que ahora hacen películas que son así, o sea, es que...
Te iba a decir, ahora casi todo es así, ¿eh?
Claro, que no te curras las... ¿Por qué tienes que ir ahí? ¿Qué tienes que conseguir? No sé.
No, era un room escape. El room escape del padre que se le fue la olla, tío. O sea...
Sí, pues lo fácil que es decir, oye, estoy aquí.
Y luego, aparte, lo lamentable que es que al corso este, que trabajó con el padre y no te enseñan ni si se llevaban bien ni si se llevaban mal, ni por qué tiene que traicionar a la raza humana este tío, porque tampoco tiene por qué.
Sino, y cambia más rápido que...
Pero si me ibais a hacer rico, y el bicho ese hablando, ¿pero cómo te va a dar dinero una gente que está hecha de energía, tío? O sea, ¿qué dinero te va a dar?
Sí. ¿Sabes? ¿Y para qué quieres el dinero si no eres nadie?
O sea, y los pillan saliendo los otros ahí de Berseta, los pillan... Los encañona el listo este y luego el otro de repente dice voy a salvar al chaval.
Sí, además de repente, sí.
Y se sacrifica,
sí. Nunca he entendido lo de los dos otros dos tripulantes. El científico y la otra.
Y la artificiera. La otra es la artificiera, digamos.
¿Por qué los contrata si no son de su hilo, no? No tiene sentido, los contrata él, ¿sabes?
Es ajenos completamente a la jugada de vender al Titán.
Porque luego les están engañando y no sé qué.
Es lo que hemos hablado antes. Aquí a la que la rascas un poco esta peli. Yo lo siento mucho.
Sí, flojea.
Pero flojea mucho.
Sí. A mí me gustó mucho. Me gustó muchísimo de chaval. Y aparte la banda sonora, que era todo bandas de punk rock americano, que entonces empezaba. Sí. Eso es, del pop rock este California. Claro, que en aquella época pues empezabas con los Offspring, los Green Days, un 41, tal. Ya había salido American Pie, que también tenía su Blink 180. Entonces, a mí me tiró muchísimo que ese rollo me encantaba. Y a día de hoy sigo escuchando mucho rock de ese. Y claro, a mí es lo que más me tiró fue aquello, tío. Que clavaron la banda sonora todo con grupos aquellos. Y ya todo cuando eras adolescente ahí, pues sí que te tiraba. De hecho, a descargar las canciones en el emule o en el Napster, no me acuerdo. A descargar la banda sonora, que todo era porno, y a veces te salía una canción. Pero sí que, sí.
No,
un poco de nostalgia,
sí. Sí, no, la banda
sonora. Ha sido más nostalgia buena esta peli que la peli en sí. Pero también es lo que hablamos, que se sacó en un momento en el que la animación clásica... Estabas ahí en ese intermedio de que si lo sacabas podía ir bien o mal, pero todo estaba orientado ya al 3D, porque luego, sí, lo dices tú, sí, salió Ice Age, salió Shrek, que Shrek fue el principio ya de todo ese, bueno, 3D.
Toy Story. Toy Story, sí, 1 es la...
Sí, pues antes, es verdad.
Película en 3D,
Toy, no, Toy Story es justo del año... O sea, Shrek es de 2001 y Toy Story, uh-huh, si no me he equivocado, es del 99.
Puede ser, sí. Yo la tenía en VHS.
Del 95 estoy historia.
Del 95.
La 2 es del mismo año, me parece. A ver.
Esta peli en 3D no hubiera...
Estuvo no a punto de ser acción real. Imagínate. Toy Story 2... Toy Story, bueno, 2 ya había salido. O sea, la Toy Story 2 es del 99. Salió el año... El mismo año, ¿no? Esta es del 99.
Del 2000. 2000. Esta salió del 2000.
O sea, es que estaba claro que estaba... Yo creo que estaba claro que el futuro de las películas de animación era la animación 3D, y esta gente llegó tarde. Llegó súper tarde.
Llegó tarde, y pensándolo ahora, si Toy Story es anterior, Toy Story tiene mucho mejor animación 3D.
Joder, me cago en
la leche. O sea, de calidad gráfica 3D, ¿sabes? Las
naves de... Es que la 1 es floja. A nivel de animación 3D fue un boom nuclear, o sea, está claro. Pero ya es que la 2 es que el nivel de animación está muy años luz de Titan AE, ¿eh?
Pero hacer este tipo de historia en animación 3D hubiera supuesto una salvajada de dinero. Piensa que Toy Story tiene...
Sí, claro. Eso vale mucho más.
Tiene todo muchísimo, sí, más.
Una habitación. Es que la peli pasa en una habitación y en una calle, ¿sabes?
Claro, pero sí, eso te digo, que no hay... Aquí, cuando te pongas a hacer todos los escenarios, todas las naves, todos los personajes, todo en 3D...
Claro,
o sea, que si ves a Andy y a la madre, a ver.
Aunque también tiene su cosa, porque al final la animación en 2D, en 3D puedes replicar el modelo y luego no tienes que hacer más modelos iguales. Tienes uno, ¿sabes? Un personaje principal con los huesos, con el digital, sí, y lo mueves. Sí. En la animación tradicional tienes que volver a dibujar el plano a plano.
Eso es.
Por cada movida. Entonces, no sé, de dinero andarán allá. No,
¿eh? Pero piensa en los ordenadores que tenían en su...
Sí. Para renderizar. No digo que no.
Espérate, que te pongo a la
Sí, pero no tenían por qué hacer un 3D completo como el de Toy Story. Puedes hacer un 3D superpuesto sobre matte painting. Es decir, o sea, lo que han hecho aquí es han utilizado un 3D hiper primigenio, ¿sabes? Para decorar sobre o utilizándolo de fondo y encima del fondo de ese 3D cutre, que ahora lo vemos como muy cutre, en aquel momento era guay. Han puesto la rotoscopia, es decir, los personajes y lo que no se mueve y lo que no se va a mover lo pones detrás. Entonces también yo creo que da una sensación, visto ahora, rareta. Hemos visto películas de esa época, incluso más antiguas, que no te dan esa sensación extraña de un cierto que estoy viendo más raro, ¿sabes? Yo sé, Blade Runner tiene más años que el copón. Y la vimos aquí y era increíble, ¿sabes? O alguien de Octavo Pasajero, que tienen son del 70 y largos, y las ves aquí y dices, vale, son muñecos y señores haciendo así con calcetines, pero flipas, ¿sabes? Y aquí yo creo que son estas pequeñas
aquí
cositas...
La mezcla de animación no quedó.
Se te hace raro. A mí en la rotoscopia, encima de muy Disney de los años 60, que era imágenes dibujadas, o sea, que eran dibujos directamente, que se ve hasta el pincel, ¿no? O sea, un dibujo muy casi una acuarela puesta de fondo y encima los personajes moviéndose, era la sensación que me daba esta película, ¿sabes? Muy antigua.
Y luego la animación, o sea, los movimientos no son... O sea, a mí los movimientos de los humanos...
Tiene una fluidez muy rara, sí.
Tú lo ves y dices, sí, vale, eres un humano, pero...
Yo creo... Y no podría ser por la calidad de las pantallas ahora, porque si la ves en una de tubo a lo mejor se movían más ortopédico. Yo creo que sí, porque me pasa con muchas cosas, ¿eh? O sea, la peli en punto se ve rara. O sea, yo viéndola con una tablet que tengo aquí que es mala y me daba cuenta de eso, de decir, hostia, es que estos movimientos en el cine de la época o luego viéndola en casa en VHS o en DVD, no me acuerdo... Pero claro, era una tele de tubo, de la hostia. Y no se veía tan... Y a mí eso me pasa. Con las teles estas con una resolución del copón, veo las cosas muy raras, tío. Se me quedan muy unos movimientos y yo creo que el ojo no ve tan bien como se define toda esta movida, macho.
Es por el refresco. Esto habrá hecho a 24 fotogramas por segundo o menos.
Menos.
El manga creo que se hace, el anime creo que se hace a 15 o a 8, una barbaridad de poco.
No, Hanna-Barbera se hacían a 8.
Yo digo de que el anime sé que
sí, pero lo normal
espectacular
es
12, y bajísima. Sí, sí. Y esto será 12. Y creo que Disney y las mejores pelis de Disney están en 24, ¿sabes? Pero claro, vale más, porque tienes que dibujar 24. O sea, de 12 a 24 tienes que dibujar el doble de personajes, mucho más cara. Puede ser que esta esté... Lo estoy buscando, no lo encuentro, hace un rato que lo busco. Debe estar a 12. ¿Qué pasa? En el momento que tú metes tantos hercios, que mucho refresco en una tele moderna, canta, porque te da una sensación como que están... una décima segundo parados. Entonces, tu ojo lo ve raro. Y yo lo veía muy raro. Digo, esta rotoscopia es horrible, tío. ¿Sabes? Porque la fluidez de los humanos es porque están hechos sobre humanos moviéndose. Sí. ¿Sabes? Que es el truco que inventó Disney hace mil años. ¿Sabes? Pero claro, si tú ves eso, pero notas ese especie de retardo, ¡guau!
Bueno, pasaba la de Tigra, esa, la de Hielo y Fuego. Tigra, Hielo y Fuego, ese creo que se llama. También pasaba, a mí me ha pasado. No sé si la conocéis, esa es de fantasía.
No, esa no la conozco.
A mí sí que me suena el nombre.
Esa es un clásico, tenéis que verla.
Aquí no hacemos fantasía. Vaya a hablar de fantasía a otro podcast.
No era de. Oye, pues, escúchame, ciencia ficción podríamos abarcar He-Man, todo el universo de He-Man, ¿eh?
Sí, técnicamente sí. Pereza.
Aunque está mezclado las dos cosas, pero. Tigra no era de He-Man, tío.
No.
Ah, no.
No es ese personaje. Había un personaje que se llamaba así, ¿no?
Yo creo que sí. O Tigor.
Es una de los Thundercats o algo así, pero no.
Thundercats.
Era de los Thundercats. Vale, vale.
Sí, lo acabo de ver ahora. Lo estaba buscando en Google y es algo de los Thundercats.
No, Tigra, Hielo y Fuego. Pues esa también, el rotoscopia está dibujado sobre eso y cuando la ves ahora te pasa lo mismo. O sea, en su época fue una pasada porque a mí esa peli me encantó, pero ver los movimientos humanos que en su época eran increíbles y cuando me la puse hace poco dije, uy, no se mueven tan bien como antes. Yeah.
Es eso, tío. A mí me pasó viendo, no sé si fue una de las del Hobbit en 3D en el cine y acabé loco, ¿eh? Porque... No, mi ojo no enfocaba, o sea, no se aclaraba entre un primer plano, un medio o un lejano. Todo estaba súper bien definido y el ojo no ve así, ¿sabes?
Claro.
Y yo estaba todo el rato, tío, digo, pero qué pollas, ¿dónde vivo, tío? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Yo, o sea, estuve a punto de marcharme porque me dolía hasta la cabeza.
Esto es cuando había
no te hubieras perdido una época. Nada,
una época en
dos. No, ya, ojalá me hubiera ido y esto me lo hubieran contado, las tres pelis esas de mierda, pero bueno.
De tremendo mojón. Y eso fue abuso del 3D. Sí. Porque el Señor de los Anillos tiraron mucho de maqueta y aquí hicieron mucho 3D. Ah, que esto está de puta madre, el 3D es la polla. Y se nota y se ve lo que tú dices. Se ve falsísimo, tío. No,
tío, loquísimo, 3D. Loquísimo. Está volviendo, creo, y los buenos cineastas que aman el producto y no tanto el dinero, creo que están volviendo un poco al tema de marionetismo y más tal, en vez de tanto croma y tanta historia.
Hombre, mira,
hay un poco 50-50, pero...
Hay un poco 50, pero la tendencia que había de tantísimo croma, tanto efecto, está nivelándose poco a poco, porque se aprecia mucho más y se valora mucho más ese trabajo artesanal, aunque sea un poco más caro. Pero no, luego es mejor.
Claro, no te creas. El gran exponente de esto, que no quiere meter, es Christopher Nolan, que está haciendo que mete lo mínimo y mínimo en 3D que puede. Y Oppenheimer tiene poquísimo 3D, poquísimo.
No lo he visto, lo tengo que ver.
A ver, está guay, no puedes abusar.
Y es que...
Digo que los actores están peor. No me acuerdo quién era el Gandalf. Que lo dijo en el Hobbit, dijo, o sea, es que me sangra, o sea, se me parte el alma, tío. Yo vengo de hacer El Señor de los Anillos, que me lo pasé pipa con todo lo que había, y aquí estoy todo el día en una mierda pantalla verde.
En una nave verde, aquí encerrado.
Claro, dice, así no puedes actuar, no interaccionas con las cosas, es que...
Ahora los productos de calidad, de máxima calidad, son los que utilizan mucho mixto. Los que hacen lo justo y necesario en 3D... Y utilizan el máximo posible de marionetas o de
lo que...
Ahora dicen la nueva de Alien, que la vamos a ver evidentemente y hablaremos de ella cuando toque. Romulus es, ¿no? Sí. Dicen que el director ha vuelto a los muñecos. Y dicen, no, aquí full muñecos.
Bueno, ha vuelto al origen de Alien. Ha vuelto al terror, ha vuelto a una nave, ha vuelto a...
Pero es que es lo que decimos. Es Alien el octavo pasajero, se supone.
Bueno, lo que te iba a decir, ¿qué van a hacer? Alien.
Alien.
Otra vez.
Claro. Alien otra vez.
A mí, por ejemplo,
ya tengo Alien. ¿Para qué quiero ver Alien con otra gente? ¿Tengo Alien? ¿No?
Sí. La serie del Cristal Oscuro, no sé si la visteis en Netflix, la nueva.
Aguanté poco.
Pues sí que estaba todo bastante hecho a mano y había algunas cosas en digital, pero estaba todo... A mí sí que me gustó,
A mí me gustó, me hizo gracia.
Sí.
A mí es que... Se me hizo duro.
a mí sí que me gustó, tío. Sí.
Es pesada. Me encanta porque el diseño de personajes, el diseño de todo esto, es increíble cómo trabaja esa gente.
No sé qué me pasa con estas cosas de marionetismo y el pixel art. Yo lo veo todo, tío. A mí con eso me venden lo que sea. Todo lo que sea un pixel art bonito y todo el tema de marionetas de estas que veías una peli de pequeño, de estas cutres que salían por la tele de Sinbad el Marino y te ponían un pollo superpuesto y la gente al fondo ahí moviéndose. Guau, tío, es que yo las veo y es que me sale una de esas y me siento y la veo, ¿eh? No, o sea, es lo que pasaba por la tele en aquella época, claro.
Sinbad y todas estas. Todas.
Sí.
Hay muy buenas. No sé.
Vale, bueno, pues nada. A ver cómo pues aquí no se habla de fantasía, así que...
No.
Yo no la llegué a ver. Yo creo que cómo se llamaba el supergenio, el gran marionetista que creaba los Muppets y todo el rollo. Hostia, ¿cómo se llama? ¿Qué hizo Cristian? El que se murió relativamente joven. Ay, no me acuerdo.
Ni zorra.
¿No es Francoz? Bueno,
Francoz era el
de Yoda.
¿No era un Robinson o algo así?
No, tío.
Uy, ¿cómo estás?
Creador Barrio Sésamo. O sea, yo no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, tío. El que hizo...
Era un...
Jim Henson.
Acababa en son.
Claro, los Jim Henson, claro, a la que hizo los Fraggles, que hizo todas las marionetas de Barrio Sésamo y tal y cual. Claro. Y Cristal Oscuro cuentan, esto lo leí en un, o sea, lo escuché en un Todopoderosos, que era el que muy bueno, todos son muy buenos. Pero el de Jim Henson es muy interesante. Y el tío se murió joven. O sea, se murió por no ir al médico. ¿Sabes? Porque era de los que dicen, no, yo no creo en la medicina, pa, muerto. Y cuando tuvo una infección de no sé qué, que se podía haber curado con nada. Y yo creo que se nota mucho lo que se hizo una vez se murió él. Todos los productos posteriores le falta. Para mí, ¿eh? Para mí le falta el toque. El tío era un putísimo genio. Entonces yo viví un poco de Cristal Oscuro y, claro, el universo lo creó él y esto, pero ya se nota que ya es otra peña intentando coger un poco el testigo y le falta un poco de... Pero es una pena porque el tío este creó unos universos y unas historias que puto flipas.
Sí, y se nota. Luego en cosas... ¿Os acordáis de la serie esa que veíamos de pequeños? La de los Aurones, del que eran... Que era una mesa con raíles y los muñecos eran más grandes al fondo y otro y los de adelante más pequeños para ponerlos y que parecían
que era, además, igual, literalmente muñecos. Ya ni
eran muñecos, tío, con sus palitos así y tal y... Hostia, era chulísimo.
Ah, coño, los Fraggle Rock, ¿no? Decías.
No, estos eran los Aurones, que salía... Sí.
Voy a ver si comparto pantalla, me vais a flipar.
Era un dragoncillo verde que se llama Poti Poti, que comía de todo y convertían a la gente en fruta.
Sí. No me acuerdo. No, intenta no recordarlo.
Yo voy a compartir pantalla porque me parece a mí.
Era muy bizarro.
La gente tiene que verlo y yo creo que hay que buscar un
hostia, era bizarrísimo. Pero es que tú lo ves.
Eso es fantasía, ¿eh?
Ojo. Cierto, tú lo ves y era una mesa, ¿vale? Con raíles y decorados superpuestos a distancias. Entonces,
puede ser cualquier cosa.
Y ibas pasando, iban pasando los muñecos por los raíles y ahí hacían los capítulos. Y iban moviéndolos así y parecía que corrían y con los palitos les movían las manos. Tío, era una bizarrada de otra manera.
Estamos en el rato de charla, vamos a saltar ya, porque vamos a saltar el toque de la barra, porque esto ya es. Ya hablar de esto de. Necesitamos la ventanilla, la cortinilla del momento de charla, porque, colega, los Aurones. Cuando me lo has dicho, ya he flipado, tío. Conclusiones finales de Titana, ¿eh? ¿Sabes? No sé si queréis comentar alguna cosa final.
Hay que verla con cariño. O sea, no es una mala película, es una película sencilla. Hay que verla con los ojos de allí. Y yo creo que eso, con los chavales de 12, 15 años, se lo van a pasar pipa. Yo me lo pasé genial con mis hijos. Ellos disfrutaron un montón y yo con ellos. Y no hay que pensar nada, no pienses. Simplemente disfruta del viaje.
Eso es lo que hago cuando veo Fast and Furious.
No es comparable para nada. Yo estoy de acuerdo con Nacho. Creo que es una peli para introducir a chavales en un género de ciencia ficción o que les llame la atención por sus decorados, como hemos hablado, sus paisajes. Y un chaval no le va a sacar la misma punta que podemos sacar en nosotros, putos viejos, y ya está. Sí.
Pues yo creo que al final para críos está bien, ¿no? Pero si buscas algo más, olvídate de ella. Básicamente. Un crío lo va a disfrutar. Si buscas un poco de más seriedad, olvídate.
Yo añadiría a todo esto que, por Dios, menos mal, que mejor acierto que tiene esa película, aparte de lo que decís, ¿eh? Que está bien para verla con gente que empieza en el mundillo con chavales, es que dura 1 hora y media. Porque si fuera una película a la que le metes los típicos 20 minutos de mierda, de relleno, de extra explicación, sería un
también
tostón.
También podría encantar, ¿eh?
Sería un
también
tostón.
Podría encantar.
También podría ser que...
Es lo que ha dicho Nacho, ¿eh? Que podría haber encantado.
Fuera que... Pudiera haber cantado, ojalá, que, pero no, que no. O sea, la dejaron justo en la medida de que, para mí, está en película introductoria al mundo ciencia ficción, un poco light y que está bien, sin ser demasiado infantil. Y ya está, y correcta.
Sí.
Vale, y me voy a pasar de... Venga, ya está aquí, Titana, ¿eh? Tenemos que empezar a ponerle puntuaciones o algo a las pelis solo porque...
A mí no me gusta mucho, realmente.
Es gracioso. Yo le voy a poner un 5.
Un 7.
Yo le pongo un 5.
Un 7. Hay que verla con cariño.
Sí, un 6.
Tampoco nos pasemos.
¿Y tú?
A mí no aprueba. Si ponemos nota, cosa que tampoco me gusta mucho porque es como muy subjetivo, pero a mí yo le pongo un 4. A mí no aprueba.
Claro, pero siendo 4 está bien, porque entonces sacas una media aprox y mira, y más o menos la puntuación.
Yo ahora le pongo un 6, pero cuando la vi... Era un puto 10, ¿eh?
Sí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo cuando la vi le había puesto... A mí me dices, antes de verla, ¿qué puntuación le pones antes de verla? Igual habría que hacerlo en estas películas antiguas. ¿Cómo la recuerdas? Wow, yo, por ejemplo, de Runner la recordaba muy baja. A mí no me gustó nada. Y la volví a ver hace poco, cuando la vimos otra vez. Un puto 10. O sea, ¿entiendes? ¿Entiendes por qué es la película que es y lo que representa? O sea, igual que Alien Octavo Pasajero. Yo la vi de pequeño a trozos, con miedo y porque tal... La ves ahora y dices, qué puta obra de arte es esta mierda, tío, ¿sabes? Ridley Scott ahora está haciendo esta basura, hijo puta, ¿sabes?
Son los tiempos, son las películas y los tiempos en las que tú lo ves, tiene que coincidir todo.
Bueno, pero son atemporales, con lo cual una película...
Además,
hemos demostrado que una película, por ejemplo, como Alien, es que yo, el ejemplo perfecto, es una película que tiene del 78 o 79, tremendo cosa vieja, asquerosa, y tú la ves ahora y la vimos en pandemia y flipábamos de lo bien hecha que estaba esa puta peli, ¿sabes? Y hemos vuelto a muchas películas antiguas. Entonces yo creo que una película buena de verdad, una película de 9 o 10, tiene que aguantar el paso de los años. Yo creo que vemos ahora El Señor de los Anillos, que tienen 20 y pico años, y nos hacemos pajotes, ¿sabes? Y seguimos flipando con esa película.
Sigue
en cambio,
siendo
El Hobbit, vemos cualquiera de las tres, sobre todo la tercera, que yo solo la vi tremendo.
¿Por qué hay que hacer eso? No lo entiendo. O sea,
qué horror.
Me voy a clavar astillas incandescentes en los ojos. No.
Y me da mucha pena porque yo el libro fue mi primera resaca literaria, ¿eh? O sea, me estaba terminando el libro y no quería, tío, terminármelo, ¿sabes? O sea, El Hobbit me pareció un librazo, tío.
Es una exquisitez.
Sí, el libro es brutal.
Vea, que quiero poner una cosa. Vea, que ponemos... Una cosa que he encontrado que... Me es igual si me cancelan, si me desmuletizan, te iba a decir. Total, aquí nadie.
Sí que te van a desmuletizar. Te voy a quitar. Venga, quítame todo.
Quítame todo. Yupi, quítame mis 0 euros que me da Twitch. Venga, voy a poner la cuña de la barra.
No tengo ni bolsillos, hijo de puta.
Vale, ya está, simplemente era esto, pero ahora podemos desbarrar lo que queráis. Y si queréis recomendar alguna película y tal, pero encontrar un documento que no podemos irnos sin ver esta maravilla. Porque la gente que no ha visto a los aurones, tiene que ver esto, tiene que verlo. Yo creo que la gente que lo ha visto tiene que verlo. A ver, un momento de silencio, no, creo que se escuchará, ¿eh?
No se oye. Así.
La noche duerme, despierta.
Ya, qué movida, ¿eh?
Rodeado de montañas, se encuentra el pueblo aurón.
Y
el oro para fabricar herramientas de labranza.
Yo esto sí que no lo veía, ¿eh?
¡Guau, tío! Sí, yo sí.
Esto es un clásico, lo que pasa. Que te sangran los ojos luego.
Voy a dejar toda la intro. Es espectacular.
El gallofa, tío, es verdad, chaval. Era el tonto.
Yo tenía un compañero que le llamaba gallofa en el colegio.
Sí, sí, ha habido gallofa en el
colegio. Hostia.
Dejo en mi
Ah, era la hostia esto, joder.
Es decir, que yo lo veía de pequeño.
Buah, sí, sí.
¡Mira,
sí,
mira,
sí,
los rayos!
¡Zas, zas!
¡Ay, Dios mío! Esto creo que no aguanta el paso del tiempo.
¿Cómo que no?
Esto se lo pones a tus hijos.
Explosiones nucleares y todo. ¿Qué cojones?
Un Jaco ese, tío, que parecía un Doji deforme, tío. Guapísimo. Un Yoshi deforme. Tío.
Sí, sí. Quedado, quedado, que era un espectáculo esto, tío. Estaba de puta madre. Mira, se llamaba Tejo, tío.
Es que la tele. Bueno, está la bola de cristal y la bruja avería y todo eso del estilo, ¿eh?
Toma, ahí fuegos artificiales, venga.
Muy heavy. Tenemos un nuevo himno. Hay que hacer una versión de esta, pero del videoforum. Y el videoforum es la hostia, ¿sabes? ¡Fazazas! ¡Rayos mágicos!
Mira esta peli, la convertimos en...
Tú tienes un grupo, tío, ¿sabes? Estaría guapo. Tienes un grupo que con una guitarra, unas baterías y empezar a cantar ahí en plan... Sí, sí. Y la no. Peli de Snyder la odiamos.
Pero está todo copiado, tío. No. Esta canción tendría derecho seguro a alguien, ¿eh? Bueno, que lo más seguro es que sean de...
Nos fulminan fijo, ¿eh? En esta época, ya verá.
Que sean de...
Eso de televisión española y las teles, sus putas mierdas son lo que lo tienen hiperprotegido.
Sí. Eso lo compuso seguro Emilio Aragón, vas a ver.
Se haría en Cataluña, fijo, ¿eh?
Pues, los nombres eran catalanes.
Los nombres eran todos catalanes, sí.
Sí, 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 verdad. Sí.
Ahora, o sea, los estudios de San Cugat. Sí, sí.
Alguna movida de estas. Sí, hombre, había mucha potencia ahí, hostia, pero...
Ay, joder.
En Bug Gracioso, tío, los muñecos son terribles, tío.
Tú no sabes lo que me daba a mí de o sea, yo a mí no me daba la cabeza de chaval, porque el repetidor de la televisión que tenemos aquí en esta parte de Teruel nos viene de Cataluña. Entonces nosotros veíamos los canales... Pues Catalana. Se veía la 1 y la 2 y la TV3, ¿no? La catalana.
Aquí también, en Mallorca igual.
¿Qué pasa? En hay veces... También, ¿eh? Claro, ¿qué pasa? Pero es que tú de pequeño veías una peli o unos dibujos doblados en la 2 o la 1 y luego lo veías en la TV3 y las voces eran las mismas hablando en catalán y te decías, pero ¿cómo pasa esto, tío? ¿Sabes? O sea, no lo entendía. Yo no lo entendía por qué pasaba así.
Mira, y ya como nos van a demonetizar esto, os voy a poner la compensación.
Bueno...
Hoy toca barro todo el rato, ¿eh? Sí, ¿sabes?
Esto lo hacemos a veces con una botella de vino, ¿eh?
Sí, sí. No, y nosotros en mucho fin de año lo hemos hecho, ¿eh? Movidas de estas así de poner estas historias. Pero esta es la buena, ¿eh?
Pelea de
el centro del universo es sin duda un lugar maravilloso excavado en la roca llamado Fraggle Rock.
Esto sí que lo sube.
Vamos a jugar. Tus problemas déjalo para disfrutar. Ven a Fraggle Rock. Hay que trabajar. No podemos descansar.
Es verdad, los Jumanjis estos que curraban, tío.
Después, al final, es que es maravillosa esta. Yo es que porque hemos hablado de Jim Henson y no vamos a hablar de Jim Henson sin enseñar alguna de sus putas maravillas. Y aparte, después es súper... Si la ves, después tiene un montón de crítica social y no sé qué, y los muñecos esos son como un rollo del capitalismo y de la peña, ¿sabes? Está muy guapo. El tío tenía siempre un doble sentido en ese aspecto que es espectacular, ¿eh?
Fraggle Rock, si tú lo ves con ojos de niño y te cuenta una historia y el padre que está al lado lo ve
y flipa.
Y lo ve con otros ojos y puede sacar, bueno, pero como muchas series y muchas películas.
La buena, ¿sabes? La gente que lo hacía bien y tenía y sabía escribir guay, sí. Y sabía crear buenos muñecos,
buenas
buenos historias y buenos personajes, lo hacía, siempre tenía un doble sentido. Sobre todo lo infantil, bueno, siempre tiene un doble sentido. Lo ves de mayor y ves una cosa, y lo ves de pequeño y ves otra. Y eso está.
Pero es como muchas películas de Pixar, ¿no? Que son en plan rollo para pequeños y para adultos, ¿no? Para que vayan los dos.
Correcto. Sí, las buenas de Pixar son esas. Y las malas de Pixar, son las que son muy simples. Las que son simples y no tienen mucho profundo son las malas. Y las que tienen mucha profundidad, las que le gusta, claro, porque llegan a más gente, porque tienen una lectura para el niño y que seguramente...
Eso es. No, hombre, es que te apetece ir a verla. A mí no me apetece... O sea, yo a ver una peli de Pixar y digo, ostras, me voy con ellos encantado. Me voy a ver La Patrulla Canina 2. Joder, dices, coño.
Okay, vas a ver, pero vas a ver los perros haciendo el monger y ya está. Sí.
Yo he visto a Frozen 15 veces, ¿eh? Bueno, yo no, mi sobrina, yo...
Yo estaba por ahí.
Estoy por ahí, pero me ha tocado. Y aparte, lo decían una vez, que los niños se fijan en los colores, no hacen caso de los guiones ni de nada. O sea, tú haces caso que lo ves con ellos para que no salga sangre o algún genital, ¿sabes?
Sí.
Pero es eso. O sea, tú ves... Y encima, los comentarios siempre son los mismos. ¿Pero qué cojones están viendo los críos de hoy en día? Lo que veía yo sí que era bueno. Mira.
Sí, es lo mismo.
Y eso es todo, pasa a través de generación. Y los niños dicen, cállate, que estoy viendo aquí los Pokémon. Y tú, ¿es Pokémon? ¿Y qué Pokémon? ¿Sabes?
Dragon Ball, pues, sí que mola.
Mira, sí, el típico meme de los dibujos de ahora. De los que veía yo. Y sale Célula pegándole a Son Gohan, ¿no? Y una sarta de hostias.
Hay un niño del norte que era anime normal y todo eso.
Bueno, pero aquí salía sangre.
Eso era muy bestia.
O los caballeros de Zodiaco, que cada uno tenía la sangre de siete humanos, ¿sabes? Cada uno, o sea.
Y un puñetazo
y, bueno, y venga sangre a ellos.
Pero de todos modos, aún siendo así, ha habido bastante bajón en los dibujos de ahora. Sobre todo en la calidad de lo que es los dibujos. O sea, vamos a hacer dibujos de mierda mal animados y. Si tienes medio para hacer lo que quieras.
Hay que sacar...
Ponte ahora el Pataventuras nuevo y ponte el Pataventuras viejo.
Las plataformas están haciendo mucho daño. El mismo daño le están haciendo a toda la industria. Es decir, todas las plataformas tienen que rellenar, siempre lo hablamos en casi cada programa, tienen que sacar mucho material para las teles, para las plataformas, para su puta madre. Entonces, claro, todo el mundo quiere sacar muchísimo porque tienes que llenar de novedades. Al final, no, es que la novedad es lo más importante y al final hay muy mal producto. ¿Y qué pasa? Cuando sacan un producto, no se entiende que Amazon saque Fallout y no te saque un capítulo a la semana. Dices, pero alárgalo, si es que aún estaríamos viéndola todos.
Sí, ¿sabes? Eso es.
Llevaría 5 o 6 capítulos, tío, ¿sabes?
¿Pero no te crees que Prime tiene que necesitar estirar las renovaciones de eso? Netflix, HBO, sí, Amazon no necesita. No,
Amazon lo hace con todas las demás, ¿eh?
Amazon
hace con todas las demás series buenas, la voz lo hace.
Sí, sí.
The Voice,
tú imagínate, tú fíjate, en Juego de Tronos pasó que el último capítulo lo hicieron justo al mes siguiente para que todo el mundo pagara un mes más de suscripción.
Sí, bueno.
Pero claro, sí, es verdad. Y Amazon Prime no necesita que tú renueves o no la suscripción. Vale 5 pavos, tú lo tienes, porque todo el mundo compramos en Amazon.
Pero aquí no solo hablamos de eso, también ten en cuenta que se hablen de, ti. Claro. Están generando una publicidad de la hostia.
Hombre, claro, aunque sea mal, no te jode.
Pero cuanto más tiempo hablas de la serie,
eso es, sí,
más posibilidad de enganche tienes. ¿Lo has visto el episodio?
Eso es.
Pasando con Shogun.
Sí.
¿Has visto esto tal?
Tengo que verla.
Yo iba cada más día, me la he visto. Porque acabó el otro día.
No, habrá, que me faltan los dos últimos.
A mí me falta el último.
Yo no he visto nada callarse todo el mundo.
Tienes que tener tiempo de verla y de disfrutarla.
Con calma.
Porque yo me acuerdo cuando Juego de Tronos, hostia, yo llegaba al curro y yo me acuerdo que sabían que era el miércoles o los jueves, pero el día siguiente era el día de hablar del capítulo tal y cual, que siempre pasaba lo mismo, era un increchendo hasta el 9 pasaba lo gordo, la boda roja, su puta madre, y el 10 era el de transición hasta la siguiente temporada, siempre, hasta la última temporada, siempre fue así. Y yo me acuerdo del día siguiente de la boda roja, o sea, un silencio en la empresa, o sea, no hablaba nadie. Digo, ¿has visto el capítulo? Sí, vi el capítulo. Un mundo callado, un trauma global, aquello fue...
Me había leído los libros hace mucho tiempo, decía, como contéis algo, os destripo toda la sala.
Yo ya me amenazaba con ello,
No me toquéis los huevos, que yo me sé todo lo que ha pasado. O sea...
Eso es. Sí. Yo también amenazaba con ello. ¡Ah, habéis visto tal! Digo, callaos, que yo me he leído todo. Claro, llega un momento que dice, vale, ya no puedo amenazar.
Es al revés. Luego te amenazaban a ti.
Claro. Pero bueno, a mí ya me daba igual, De hecho, es si saca el libro el gordo asqueroso este, que no creo que lo saque...
Yo no me lo compro.
No me lo pienso comprar ni quiero saber cómo termina ya. O sea, me parece que el tío ha hecho una historia tan ambiciosa que se le ha comido y ahora tiene. O sea, a mí me gustaría, ¿vale? Bueno, dice, que se reviente. Yo, no. A mí me gustaría que este tío viviera 200 años. Que no se pudiera mover de la cama y que tuviera ahí en una pantalla todo su dinero y ver cómo toda su descendencia se lo va puliendo y él no puede hacer nada. Ahí, y cuando ya no le quedara un duro, entonces ya se muriera.
A ver, tan
y que se joda. Y que se joda por hijo de puta. Y el siguiente, será Rodfus, ¿eh? O sea, eso, si lo pillo, por la calle, tremenda paliza, ¿eh? O sea,
no, pero... un programa que no van a desmonetizar y que bueno, van a cancelar por las amenazas a diferentes.
Termina de cara, con cara descubierta.
Bueno, es que es lo que dices, han hecho unas historias muy, muy,
muy ambiciosas.
Y luego no saben cerrarlas,
saben.
Es imposible cerrarlas.
Y aparte, todavía.
El puto, lleva 20 años, ¿no? El puto amo de cerrar cosas aquí es Brandon Sanderson. Y ya está, ¿sabes? Y ya está.
Aún no lo he tocado, ese hombre.
Yo estoy con los de la bruma ahora. Empiezo con el primero, como lo ha dejado mi sobrino.
Yo iba a empezar con el precursor de Sanderson, que es el de La Rueda del Tiempo, porque vi la serie y a mí me gustó mucho el universo, tío. Me pareció súper guay. Sí. Y me puse a informarme para de los libros. Y son esos libros que hicieron famoso a Sanderson porque él lo acabó. Se murió Richard, Richard Jordan o algo así. Se murió y los tuvo que acabar él. Y los acabó también. Dijo, puta, así como es, que en vez de hacer uno hizo tres, porque está zumbado y el tío escribe por los codos, ¿sabes? Hizo tres. Entonces se hizo famoso él, pero dicen que la saga inicial, la de Rueda del Tiempo, es espectacular. O sea, es una cosa increíble. Y está muy valorada a nivel de histórica. Es muy,
entonces, pero son millones de libros.
No, son, bueno, 14. Sanderson, ponte a leerte todo lo que tiene el hijo puta y tiene 40 o 50 libros, ¿eh? O sea, ya. No te los acaba lo que sí, Sanderson, sí.
Yo quería recomendaros los que me estoy leyendo ahora. Los de Blackwater. Michael McDowell, ¿vale? Este es el quinto. Yo ya lo llevo a mitad, ¿vale? Hay otro más, seis. Pero claro, esto se lee en un fregado, ¿eh? Fíjate qué libro es. Y digo, en todos mis años de lector, los cientos de libros que me he leído, los miles de cómics que me he leído y tal, este tío es el mejor escritor que me he encontrado, ¿eh? No es mi favorito. Pero como escritor, de manera de escribir, nadie en mi puta vida que te tenga dentro desde la primera página, no sé si os pasa, que te pones a leer y dices, coño, que estoy leyendo. Y retrocedes dos páginas porque no estás... Este tío no, tío. O sea, es increíble. Es increíble, o sea, y estos libros se escribieron en los 80, ¿eh? Este pavo fue guionista de Tim Burton, en Beetlejuice y Pesadilla antes de Navidad.
Oh,
y estos se escribieron en los 80 y el tío murió en el 90 y algo.
Son del 83. A mí cuando me lo dijo Petaca me dice, no, estoy viendo Blackwater, está guapísimo. Y me puse a
murió en el 99. Murió en el 99 de SIDA, señor.
Y me puse a buscarlo y le digo, pero si esto tiene más años que la polca, si son del 83. Me dice, están guapísimos.
Increíble.
O sea, y a mí es lo que ha hecho que no haya empezado La Rueda del Tiempo y voy a hacerme Blackwater a ver si es verdad.
O sea, hacerme caso,
o si
tío.
O si me está haciendo un The Creator.
No, me compares con esto. Me meto por mi pantalla y salgo por la tuya, te clavo los ojos en los pulgares y me vuelvo a casa.
¿Qué es? ¿Fantasía, ciencia ficción?
A ver, la intro así es.
Un resumencillo.
Es como un horror, ¿vale? Pero no tan psicológico. O sea, el tío te está contando una historia, ¿vale? Es Alabama, 1918, y es un pueblo muy pequeño que se llama Perdido, en el que pasan un río converge ahí. Bueno, dos ríos, el Blackwater y el Perdido. Y es una familia que tiene un aserradero. Y viene una riada, se inunda todo el pueblo y empieza la historia ahí, con el pueblo inundado de una riada. Es que no quiero contar, quiero que lo viváis porque es una jodida maravilla. Yo no me había echado, sobre todo el escritor, o sea... No había visto a nadie escribir tan bien. Bueno, sí, que era el que se deshacía en elogios era Stephen King, pero yo no lo valoro mucho, Stephen King, entonces...
Bueno, tiene un estilo peculiar a mí.
Es más pesado que vamos. O sea, hemos puesto sacar 14 novelas al año.
¿Qué pasó con Stephen King? Solo me he leído una cosa de Stephen King, que es pena de muerte, como se tradujo al menos en España. Me lo leí y dije, qué guapo, qué guapo, qué guapo, y anunciaron al año La Milla Verde. Que es la película en la que se basa ese libro. Y me vino cuadradísimo. Y claro, a mí me encantó el libro y la película es una jodida puta maravilla. O sea, esa película es una exquisitez. ¿Sabéis? Claro, me vino redondo, no me gusta leer nada más de este. O sea, yo ya estoy. Yo lo he dejado aquí arriba.
Bueno, yo te dejo los Ojos del Dragón de Stephen King, que yo me lo empecé a leer tres veces y tres veces que no lo conseguí.
Claro, no lo entendiste.
Y a la cuarta que
lo lees.
Claro, a la cuarta me lo leí. A la cuarta me lo leí y me encantó. Es que Stephen King cuesta, es un tío que cuesta.
Uh-huh.
Pero luego cuando te metes en las historias y empieza a cuadrártelo todo, dices, hostia, tío, qué bueno eres.
Pues este tío no. Este tío no cuesta nada, ¿eh? Este tío no cuesta nada y me he comprado otro que se llama Los Elementales, que es de este escritor también. Pero es como, creo que leí que lo habían reeditado esto en Francia y de ahí, claro, como es lo que hablamos. Igual que en las plataformas estas audiovisuales no paran de sacar productos a ver qué cuaja, tiene que haber mogollón de escritores que fueron muy buenos en su época, digamos, de cada zona, ¿no? Que no lo han petado y a lo mejor ahora sale alguno desconocido aquí que sí que cae bien. A mí este me está pareciendo una puta pasada, o sea, menudo viaje.
Y no son muy gordos, los libros, ¿no?
Que no, son 6 libros así, tío, de 250 páginas, tamaño cuartilla, tío. Esto te lo lees en una sentada.
Es lo que decía Raga, la rueda del tiempo, la rueda del tiempo son 14 libros de 1000.
Claro, es que tú...
14.000.
¡Oh, mío, chaval!
Claro, es que tú dices, no, son solo 14 libros. No son solo 14 libros, son 14
de
1000.
14 tochales, tío.
De 1000 de media. No, no, es que no sé qué editorial, no sé si era Panini, no sé quién era, qué editorial. Planeta, creo que cuando los editó,
Planeta,
cada
Planeta.
Uno lo dividía en dos. O sea, hacía. Sí. O sea, y son 28 libros.
Pero,
o sea,
el problema no solo es leerte eso, es dónde leches guardas tú.
Claro, 28, no, yo directamente yo me compro el libro digital a propósito para poder tener todo eso. Porque de Brandon Sanderson te pasa lo mismo. Es un tío que cada puto libro son de 800 para arriba. ¿Sabes? Sí. Un tío que no te hace libros de 200 porque no le sale de los cojones. Como el tío escribe ahí, sueña y cuando se levanta ya ha escrito 27 páginas, pues le suda los cojones. ¿Sabes? Si el tío, digo, en la pandemia dijo, ay, está encerrado en casa, me ha aburrido. Toma, Kickstarter, 3 libros, 25 millones de euros.
Hostia, que sí, es el Kickstarter más gordo de la historia, ¿eh?
Sí, sí,
creo.
Con sus dos cojones, sí.
Tengo una idea sin editar. No, no, a ver qué le parece a la gente.
Lo tenía escrito, ese hijo puta.
Lo tenía escrito, pero no estaba ni editado ni nada.
Nada.
Y luego salió, o me pareció leer en Twitter, que el tío luego, con un montón de esa pasta, lo que iba haciendo era financiar pequeños libros de pequeños autores que les gustaba la intro que habían escrito.
Hostia.
Decía, ¿cuánto pides por tu libro? Tantas mil, toma. financiado mínimo. Sí, un crack el Sanderson. Ver,
este. Y por lo menos, el Sanderson es un crack.
Yo no he leído nada aún, pero como escritor, por lo menos sí. Valoro que termine sus cosas. O sea...
Sí, cierra la saga.
Ya
yo,
está.
Yo me he leído El Antris, que es además como uno de sus primeros libros, creo que es el primero de su universo, o sea, del universo que lo ha hecho famoso, del universo este, que no sé si se llama El Antris, el universo, o sea, lo que es el mundo, no me acuerdo. Pero yo solo me he leído El Antris y me pareció muy guay. O sea, pero era bastante sencillito, te diría, muy Dan Brown, muy escritura sencillita como muy tal. Uf. Dicen que es mejor. ¿Sabes?
Porque
dicen
hablando que de él,
ha ido mejor. Hablando
del puto Rothfuss, salió este, ¿vale? Que es otro relato
¿Sí
corto.
¿Te lo has comprado?
Es lo que me cago en Dios, porque 22 euros, un libro con una letra que ni en preescolar, o sea, fíjate, que igual lo leéis desde aquí, ¿sabes?
Sí, sí.
Un puto timo, pero bueno, tienes todo, pues como lo de juego, como me caliente, lo venderé, como lo hice con Juego de Tronos y ya está. Pero me refiero, que es que aún no he encontrado a nadie que haya hablado de esta mierda. O no se lo ha comprado a nadie, o es una basura de la que no vale la pena hablar. Yo no me lo he leído.
Yo no me lo he comprado y no me lo he leído porque paso de que me saque cosas sin que me saque el tercer libro. O sea, no
sé. Sí, que estoy de acuerdo. Si yo me compré porque voy cada semana, cada 10 días voy al librero y estaba ahí y dije, ah, pues trae.
Entonces... Pues ya nos lo cuentas. Pues, no, pues, a mí lo que me jode es que escribe muy bien. Escribe muy bien y...
Es que es eso, historia, tío.
Y dices... Tío, si es que mola un montón, desde la primera página estoy enganchado y no lo puedes terminar, pero bueno, esto es lo de siempre. Yo es que no veo que pueda terminarlo, porque el tío empieza el libro por el final y llegas a este punto y dices, vale, ¿y cómo vas a llegar aquí? O sea, ¿cómo de dónde estás vas a llegar aquí? Si es que...
En un libro no, en un libro es imposible. No puedes.
Igual que el otro tarado, ¿cómo cierro todos los frentes abiertos que tengo por medio universo de...
Pues es que ahí es cuando creo que como escritor o tal, tienes que tener un respeto a tu trabajo, tío. Ya está. O sea,
bueno,
esta gente no se lo
gente.
Tiene. Yo no, a la gente, pero trabajo, primero a tu trabajo. Pero primero a tu trabajo. Tu trabajo es ese. Luego lo compra la gente y lo disfruta. Pero
el Rofus, lo que yo había leído del Rofus, es que ya le habían comprado la serie, no sé quién. Le habían comprado la serie y que el tío ya tenía el libro casi acabado y el tío dijo, vale, pues lo voy a cuadrar para cuando salga la serie.
No me creo nada.
Pero, justo iba a decir que se supone que el de Juego de Tronos, el desgraciado este, iba a hacer lo mismo y no lo hizo. Porque la acabó hace 4 o 5 años la serie y nunca salió el último libro. Entonces,
de hecho, el último libro lleva 12 años o 13 años de retraso, ¿no?
Yeah. Este, bueno, sí. el capullo este, también se entiende que este está nadando en dinero y le sudará ya todos los cojones, ¿sabes?
Pero yo creo es que no saben acabarlo. Si no es que tengan más o tengan menos, porque sí que hacen otras cosas, pero es que no saben, y como no sabes cuadrar todas las cosas, dices, ¿qué escribo? Si es que no puedo, o sea.
Al final solo nos queda Sanderson, tío. Es que
es cuando entran en papel las drogas. Te vas a México, le compras un cactus a un indio, te lo comes y seguro que acabas tu libro.
Pero bueno, pero es que, a ver, yo, al final, ¿qué prefieres? ¿Que no acabe o que acabe mal? No sé si habéis leído La espada de Joram, ¿lo conocéis? De Margaret Lewis y Tracy Hickman.
Un libro de fantasía. Es que otros pesados, otros pesados de los cojones, 700 libros muchas, ya.
Sí, pero te los acaban.
Sí, eso
te los acaban.
El del ciclo de la puerta de la muerte estaba guay. Sí,
pero bueno, también te lo acaban. De aquella manera, porque no cuadra, si tú te vuelves a leer otra vez el ciclo de la puerta de la muerte, que yo me lo he leído como 2 o 3 veces, te lo vuelves a leer y dices, coño, si es que el final lo casa con el principio. O sea, los personajes cambian tanto que dices, pues el ciclo de la puerta de la muerte, te hacen un cuarto libro. Después y dices, para esto... Esto te pegas un tiro, tío. No me escribas esta mierda de cuarto libro. Entonces yo digo, para que me escriban una mierda, mejor no me escribas nada. A ver, y ya me quedo yo con las ganas de... Pues ya me imagino yo el final.
A ver, el gafapistómetro ya está petando. A ver, vamos a pensar.
Cállate,
dice. Los dos aquí, es que hemos leído muchos libros y me chiquen los
pues
libros.
Pues claro que sí. ¿Sabes lo que hemos hecho? ¿Sabes lo que hemos hecho? Ver pelis de mierda, como tú.
Viva Marta Furios.
Eso también.
Viva Marta Furios.
O si las vemos, no presumimos de ello.
Que no voy a presumir de peliculones espectaculares, que ya tiene más ciencia ficción. Tiene más ciencia ficción Fast and Furious 10 que Titan Eye. O sea, que me estaba contando. Habrá que verla. Yo estoy esperando que justo cruce esa línea para poder ver toda la saga en el videoforum. Y me sacas aquí.
No estaré. Tendré algo que hacer ese día.
Dice Ragan, hoy quedó un buen libroforum, bochi.
A ver si me pilla otra fan por la calle y me revienta palos y no puedo venir.
Si acaba de pegar la puta paliza que te mereces. A ver, serie o peli que hayáis visto hace poco, de lo que sea, y queráis recomendar antes de cerrar el programa. Yo es que esta semana he empezado Fallout y he dicho...
Yo estoy viendo Fallout. Estoy viendo Fallout.
Y hay que hacer videoforum.
Vale, yo Fallout sí, ya me la he visto, pero he empezado otra, que es de HBO, el simpatizante. La hostia. ¿Sí? De un espía del Vietcón en los 60 en Estados Unidos.
Que sale Robert Downey Jr.
Sí.
Ya sé cuál es, tía, dice, y que tiene un humor bola, como de humor guapo.
Humor negro a saco.
Humor negro, hostia. También le voy a hablar de ella, tío. ¿Cómo se llama el mexicano este que habla mucho en redes sociales, tío? Que hace como resúmenes rápidos de pelis, tío. Muy crack este pavo. Y así como lo comentaba, dije, guau, tiene que estar guapa esta peli, tío.
Muy, 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 muy guay, ¿eh? O sea, hay con varias visiones, además, muy guay. De hecho, el Downing Jr. no hace un personaje, hace 4 o 5. Pero es la coña de personajes con poder, blancos, americanos, con poder. ¿Sabes? Mola bastante. O sea, está bien pensada, bien cuidada, la historia está guay, el protagonista mola mucho. La forma de la dualidad de él, de que es comunista, pero está con los yankees y tal, está muy guay.
Hostia. Muy bueno.
Entonces, sí, cruel, violenta, humor negro.
Pues nada. Recomendada para todos los niños.
Sí, yo sí que estoy. Empecé Fallout y lo que pasa es que estoy leyendo más que viendo. Voy por el cuarto, creo. O tendría que empezar el quinto ya. Y de momento, bien. Estoy disfrutando mucho Fallout. Me parece.
Fallout está muy guay.
Me parece que lo han hecho. Muy, muy bien. O sea, como historia de un Fallout jugable, te la compro 1000.
Sí.
Va a ser genial. Sí, o sea, el poner tres refugios juntos, como experimento de refugios, y el tema del necrófago, todo, está guapo. Está guapo, sí.
Está muy guay, sí.
Me gusta.
Ya hablaremos. Yo haría un programa sobre ella.
Cuando acabe la... Por mí... De hecho, quiero hacer una intro para que tengo mucho merchant de Fallout. Haré en el taller, en la forja que tengo ahí. Pondré una radio vieja y haremos ahí una intro guapa.
Ahora tenemos que después hablar en el off the record, bueno, off the record o en el grupo de Telegram. A ver si adelantamos esta, a ver cómo cuadramos, pero Fallout a la que la hayamos visto nosotros, va para adelante. O sea,
yo cuando quiera.
El que viene, podemos verla, sí. Podemos hacerla.
A ver, siempre podemos retrasar. Siempre podemos retrasar Gattaca hasta que vuelva a estar en una aplicación.
Es que a mí es una putada, es que justo la pusimos. La pusimos,
la quitaron.
La pusimos y la porque estaba en Prime, creo que era, y la quitaron, tío. Hostia, sí. Qué putada, tío. Entonces igual sustituimos la Gattaca por otra. También está,
por Fallout.
Igual está que cuando hablamos de Titan AE, hablamos del tesoro, ¿cómo se llama? La búsqueda del tesoro. El planeta del tesoro.
Y la de Atlantis.
Es igualita.
Y la de Atlantis también.
La de Atlantis, sí.
Igual estas podríamos hacer un ciclo y verla, ya que hemos visto una y ver las otras dos. Aunque no tienen mucha relación porque son otros estudios y otro rollo. Pero...
El planeta del tesoro también la vi yo hace muy poquito. Es del estilo. A mí, de hecho, Titan AE me recuerda mucho con ciertos personajes al planeta del tesoro. Y sobre todo, pues eso, que tienes un mapa, que tienes que ir al planeta, que tienes que buscar sitios. Y tienes un personaje.
Sí, pero a ver, estaría bien ver si cuadra mejor la historia, si tiene más lógica, está mejor construida.
No, lógicas, estoy cogiendo una historia ya hecha frente a una historia.
A material original.
Sí, o sea, yo tengo un libro en el que basarme que es muy bueno. La Isla del Tesoro. Sí,
ahí estaría bien para hacer el libro Forum. Y el que no se haya leído.
Yo tengo aquí. Me los bajé al polo ya que me los leí.
Solo tiene un problema.
Y hay un cómic.
Yo me lo mismo, yo me la leí por la típica lectura obligatoria cuando tenía 12 años. Yo no
está guay el libro, está guay. Y luego tienes la precuela de Black Sails en Netflix que a mí me flipó, me gustó mucho.
Hostia, no sabía que había precuela.
Sí, Black Sails es precuela de La Isla del Tesoro. Total, además lo llegan a mezclar con piratas que existieron de verdad. Con Charles Vane, con Embon y Mary Reid.
A mí lo que pasa es que Black a partir Sails. De la tercera o cuarta temporada se me empezó a hacer muy pesada, tío.
Pues
las primeras temporadas me parecen increíbles. Esto es una
es que lo de Flint. Es que el viaje. Es que la movida de Flint al final es muy guapa, ¿eh?
¿Sí?
O sea, sí. A mí me gusta mucho Black Sails. Y luego está el libro. Y luego han sacado unos cómics de Long John. Yo los tengo. Que es una historia de. También de cómo vuelve ahí a las suyas. Y le dan un final así a Long John ahí más jodido.
Mola.
Y algo más habrá, seguro. Pero el tema de piratas, tengo por ahí un post guardado de libros y demás, pero no me he metido aún.
Que si no son piratas del espacio, no nos importan, señor.
Bueno, pero esto, señora, pero señora que es lo que bolsa. Da material. Es lo que da material.
Señora, que se quiere bolsa.
No, a ver, si queréis hablar de cosas buenas, la peli de Wing Commander.
¿De Wing Commander? No, a ver.
¿No conocéis el maravilloso juego que está sacando ahora? Sí. Que también llevan 13 años para sacarlo, 14, ya he perdido la cuenta que tengo ahí mi nave.
Wing Commander.
Commander.
¿Lo tienes comprado?
No es el Star Citizen.
Este tío empezó con la saga Wing Commander, que es buenísima. La saga Wing Commander y él mismo, cada vez los juegos tenían la historia más compleja, al final acabaron con personajes reales, que sale Mark Hamill, sale... Este del Señor Sanillo, sale Viv de.
Pero esa no es peli o eso es la introducción.
Luego, serie.
Y luego tuvo los huevos de hacer una peli de Wing Commander que es mala, pero podéis verla si queréis. Yo os la recomiendo.
No te falta.
Y además. Es que creo que solo vi en un documental de Mark Hamill de que no conseguía trabajo después de Star Wars y tuvo que hacer esa mierda. Puede ser.
Los videojuegos no, los hizo bastante después de Star Wars y él sale a nivel de piloto y es de los mejores juegos que hay. O sea, el Wing Commander es una pasada. El 4, que es una auténtica pasada. El 1 y el 2 son gráficos de estos de marionetas.
No hablemos del estafador piramidal de Star Citizen, mejor. De la estafa, super estafa piramidal que es Star Citizen.
Sí, sí.
Lo sacará.
Lo tiene tatuado aquí, pone. Lo sacaré.
Después de 250 millones más, lo sacará. Sí.
El día que
te lo juro.
Mira, te lo juro. Yo lo conté. Me metí. Soy uno de los tontos que. A ver, lo pagué 40 euros. Hay gente que se ha gastado ya 15.000. Y gasté 40 euros porque Ferra me dio por culo. No, vamos a jugar porque el Star Citizen. Y Orlando. Star Citizen. Y yo, joder, bueno, voy a probarlo a mí, 40 pavos por un juego, si me lo voy a pasar bien, mira. Un día contaré lo que viví allí dentro en dos partidas. Lo que viví es espectacular, lo que viví allí. Encontré una secta de peña allí loquísima.
Todo fanboys, ahí defendiendo.
Era una secta. Y yo, pero os lo juro. Y un momento increíble, increíble, de un pavo. O sea, esto ya lo cuento porque ya es muy bueno. Vamos cada uno con su nave, todos con las naves en la flotilla. Entre 800.000 bugs y 400.000 caídas que hubo para llegar a un planeta, el tío nos dice, no, tenemos que ir a este planeta, vais a flipar con lo que vais a ver. Nos lleva al planeta, yo estoy contando esto y no quiero que lo vea toda esta gente, ¿sabes? Y nos lleva en la flota. Se nos caíamos bugs, o sea, una historia que flipa. No sé, Ferra llevaba una nave que tenía un caza acoplado, yo me subí al caza y se quedaba bugueado, nadie podía salir del caza, empezamos a probar uno tras otro, todos nos quedábamos bugueados, bueno, una historia. Llegamos a puto planeta. Dice el tío, vení, vais a flipar. Una cosa que han incorporado nueva al juego, es increíble, no sé qué, no sé cuántos. Porque la luz de los planetas refleja la sombra tal y cual. Lo ponemos, mírate esta piedra. Y tú imagínate la imagen de cuatro tíos con sus personajes, así, ¿sabes? Mirando una pieza del suelo. O sea, imagínate, habíamos recorrido la mitad del universo para ver una pieza del suelo. Fijaos en la piedra. Fijaos. Todos callados. Y cuando te das cuenta, ves que la sombra se mueve un poquito. Y dice, ¡oh! ¿Habéis visto cómo se mueve la sombra? Y dice, han puesto ahora un programación de no sé qué, un nuevo algoritmo que hace que la sombra de las piedras se mueva en relación al astro celeste que tiene. Y dije, mira, señor, no sé cómo usted se llama, se puede ir usted a la mierda, cogí, desinstalé el juego, a tomar por culo.
Bueno, chaval. Realmente, bueno,
el fallo que tienes es ese, ¿no? Que presta mucha atención a tonterías. Sí. Y lo grande no lo está haciendo, ¿no?
O sea, no, lo sencillo. Bueno, ahora decían que el Squadron 42, que es el juego...
El juego de historia.
El juego simple, lo va a tener, que vuelva a salir Mark Hamill.
Sí.
El expediente X, que ahora vamos a ver el nombre, Jill Anderson. Y salen bastantes personajes, que yo espero que eso
me
sí
parece,
que salga.
Me parece un estafador, ya a este no le voy un puto duro más en mi puta vida, tío. O sea,
no, yo ya lo tengo pagado.
Yo tengo pagado, y tengo pagado los 40 pavos que creo que entra el Escuadrón 42.
Entonces, entra el Escuadrón 42.
Entonces, ¿y sabes lo que te pasará? Que entrará a jugar y no habrá sombras en las piedras esta vez.
No hará, pero ya te digo, de los simuladores de vuelo es de los mejores que hay. A mí ya te digo que jugar X-Wing vs. TIE Fighter, Wing Commander, todas estas cosas.
Es increíble, las cosas como son. Y tiene momentos de cuando llegas a una estación espacial y ese mundo libre, que hay la estación que está dentro de un campo de asteroides, que llegas allí, que es como una estación destruida, que es diferente a todas las demás, llegas allí y es tan increíble, si no fuera por los 800.000 bugs, porque me quedé atascado en medio de una pared y me tuve que suicidar perdiendo todo mi puto equipo y el dinero que tenía porque por un puto bug, si no fuera por eso, el juego está guapo, ¿sabes? Es verdad que está muy vacío y muy repetitivo, pero en general está guapo. Pero,
la idea es muy buena. La idea es indiscutible.
La idea es, si llega algún día, pero por eso digo, yo espero que salga el modo jugador simple, que es 25 dólares o 30 euros que pagué yo, con eso me conformo.
Claro, pero ya lo tienes, se llama Starfield. Y es.
No, pero yo quiero. No, yo no quiero mundo abierto. Yo quiero misiones de soy piloto.
A mí Starfield me gustó, ¿eh?
Tengo todas las cosas.
Dicen que está bien. A mí no me rulaba la gráfica, pero.
Yo lo jugué por el Ultimate, el Game Pass este que juegas por la nube y tal. Y está guay, pero no creo que sea comparable a lo que van a hacer estos.
No.
Si lo hacen.
Lo tienen que hacer. Y después.
En Starfield, pilotar es.
Rufus.
Es sin más, ¿eh?
Es un videojuegos. Ya lo acabará.
Pues ala, venga, que den por saco, va, que yo me quería descansar. El señor mayor sin manía de nada, que ya me importa.
Pero escucha, pero mañana sí está, hoy tenemos tiempo para democratizar rato.
Yo pensaba que solo era fiesta en Baleares, es fiesta nacional.
No.
El día del trabajador.
El día del trabajador, no.
¿Qué pensáis, que solo trabajáis vosotros o qué?
Sí, los catalanes son los únicos que...
Los isleños estos de los cojones, está todo el día la tumbona ahí. Anda, hombre.
Cállate, que a ti te pegan las viejas por la calle, ¿sabes?
¿Ves? El yermo este es muy jodido, macho.
El yermo ahí, aquí
en Teruel van a rodar la siguiente de Mad Max, aquí en mi zona.
Festivo nacional.
Si sigue sin llover, la de Mad Max lo hacen aquí.
¿Está confirmada la siguiente ya?
No, era coña. La de Furiosa. O sea, la de Furiosa ahora, sí. Yo tengo ganas de verla, ir a verla, sí.
A mí me gustó mucho la primera, estuvo muy bien, me gustó
la
mucho.
La primera es la
de Fury Road. Buah, chaval.
Es la maravilla.
Pues mira,
la podemos hacer o es rascar mucho.
Eso no es ciencia ficción ni de coña. O sea, no hay por dónde cogerlo.
Perdona, pero el postapocalíptico es una rama de la ciencia ficción, ¿eh? Ojo. ¿Eh?
Podemos hacer ciclos de derivados que nosotros mismos los compramos a nosotros mismos. Claro. De decir, oye, ¿y si hacemos un postapocalipsis? El mes del postapocalipsis.
Pues Waterworld,
no, Waterworld, métetela.
Sí, sí, sí.
El los carpero, cojones.
¿Era el carpero?
Buah, mira, ¿sabes lo que te voy a poner en Waterworld? Wall, una imagen aquí de un váter dando vueltas y ahí estaré yo.
La siguiente Waterworld, la siguiente.
Yo me he leído el libro, que es todavía mejor.
No sabía eso, tú.
Dime que lo escribió Kevin Conner, por favor. Que
no, lo escribió el... Ah, ¿quién lo escribió?
Hostia, tío.
Mierda, no me acuerdo, pero tengo el libro, lo puedo dejar.
Guapísimo.
No, quédatelo.
Waterworld.
Ay, tío, cuando sale el Tig, el de Sons of Anarchy, mira, tengo papel. Oh, tío, yo no sabía ni dónde meterme con esa puta peli, tío. Buenísimo. Qué vergüenza ajena, constante la mierda de la peli esa, tío.
Hay que verla, tío.
Los Smokers. El Trimarán es perfecto, me encanta ese barco.
Qué guapísima, tío, esa peli es increíble, tío.
Que te calles.
Ben Pelier.
Es que, tío, de verdad, con el mierdero este,
Ramos. ¿Ha puesto un parche no sé qué hostias en Democraticemos el Universo o no?
Sí.
En Helldivers, pues que os peten, tío. Yo hay que jugar a esto, venga, va.
Hay que democratizarlo. Estamos ahí dándole a la democratización.
Perdiendo el tiempo en vez de ir a democratizar el universo, tío, ahí contra los bichos y los necrones. Es verdad que yo pensaba que mañana no... No te había dicho nada porque pensaba que mañana solo era aquí, no sé por qué.
Joder, yo me he bebido un Monster ya, está preparado.
Que yo soy autónomo, que para mí los días son todos iguales, ¿sabes? Los domingos y los sábados todo es trabajo.
Yo también.
Pues Ale, venga, pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Si quieres despedirte, Nacho, venga, estrénate tú.
Un placer, a ver si no tardo 2 años en volver.
Ya te llamaremos. Si tienes que sustituir a Miki, cuando él no esté, ya te digo yo que vas a venir muchísimo.
Vale.
Ay, ¿y todos?
Avisarme con más tiempo para ver las cosas, que yo necesito el triple de días para ver una cosa, gracias a que...
Te meteré en el grupo y así habrá un poco... Así intentaremos ser siempre 4, que yo creo que es un poco más animado.
Vale.
Perfecto,
pues
nada, me encantado. Petacas. Buenas noches.
Mejor cuidado con las señoras. Cierto.
Adiós, nos vemos la siguiente.
Hola, de que os habla Sparko, nos vemos en la próxima. Un beso, hasta luego.